Estamos en la radio pública de Rock, seteando todo el sonido, intentando, para que suene perfecto. Está Pepe Undiano luchando con cable, ficha, perilla, potenciómetros, retornos, auriculares y todo esto porque tenemos una invitada especialísima. Me encanta lo que hace. Tiene una voz que, bueno, unas canciones, una música que hace que desaparezca el tiempo y que te sientas en otro lugar. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mel Muñiz, a nuestra radio. Y para que esté en una, Mel Muñiz. Bienvenida, ¿cómo estás, Mel?
Espectacular y sonrojada.
Y sí, es que te amamos, amamos tu música, amamos lo que haces y vas a ver que se van a empezar a aparecer cabecitas ahí del otro lado del vidrio cuando te empiecen a escuchar, porque nos pasa todo lo mismo. Es como que nos sacás de Argentina, nos llevas al malecón, alguna playa hermosa y suena tu música. Y lo mismo con tu voz, que te deben haber dicho que es atemporal, que
es
te
atemporal,
lleva...
¿No? Puede ser, sí, yo creo que soy una persona medio atemporal en algunas cosas.
Y muy 2023 al mismo tiempo.
Sí, obvio, por supuesto.
Muy. ¿Y te gusta eso? ¿Te gustan esas dos cosas? En tu música pasa eso de que suene a clásicos de son y de boleros de otra época, pero con un lenguaje muy de esta época.
Me llevó bastante tiempo entender que no me quedaba otra, o sea,
claro.
Porque tal vez al principio, tal vez sí me esforzaba para que los temas, o sea, o mis canciones sonaran como dentro de algo y que de golpe, no sé, tal vez en una época que componía mucho en inglés y hacía mucho swing y demás,
claro, al principio.
Me decían como... Che, ¿qué onda? Ah, pensé que era un estándar o no sabía que era... Y para mí era como algo recopado y después me empecé a dar cuenta que estaba lleno de licencias mías y que estaba bueno y me amigué con esa idea y de golpe, bueno, como siempre decimos, acá me está acompañando Juan Pablo de Mendoza, mi productor.
Bienvenido, Juan Pablo.
Mi mano derecha.
Qué capo, Juan Pablo, por favor.
Y siempre decimos que bueno, que se convirtió también un poco el proyecto en una especie de como de... un invento folclórico de todas las cosas que nos gustan y metemos ahí.
Qué lindo. Ahí, está esa búsqueda, Juan Pablo, de sonidos latinoamericanos de todas las épocas en este siglo.
Como que nosotros los bonaerenses, sobre todo, sí. No tenemos pasaporte para tocar en realidad nada. O sea, por ahí tango, pero nosotros no nos criamos. Yo me crié escuchando los Beatles. Esa es la realidad.
Claro.
De música, trovadores cubanos, Creedence, no sé, otras cosas.
Claro.
Y tenemos como una mezcla y estudiamos jazz y viajamos, viví en Cuba, en México. Y es la música que también que se escucha acá. Acá se escucha cumbia en las fiestas.
Claro. Cada vez finalmente... más. Porque antes era de un estrato socioeconómico, si querés. Y ahora está como universalizado.
Si querés que bailen todos en una fiesta en Recoleta, vas a tener que poner
absolutamente
cumbia.
Absolutamente.
Entonces, un poco es como nuestro sinceramiento con nuestra identidad. Como decía Mel, de unir todas estas fuentes en una especie de folclore de un país que no existe, ¿no?
Total, es verdad eso. Es una nueva nación flotando ahí en tu música. Y en tus letras también está esto de... Bueno, hace poco se viralizó y se empezó a opinar sobre lo que dice Shakira de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Sigue habiendo un lamento, pero empoderado, ¿no?
Sí, totalmente. Y honesto. Uh-huh. O sea, ¿no? Como me parece que es eso, ¿no? Como... No sé, yo trato de que lo que trato de expresar no sea tan como desde es empoderado porque soy una mujer, es empoderado porque soy.
Claro.
Más desde ese lugar. Uh-huh. Por supuesto que soy feminista y van con la lucha feminista, pero va más allá de eso. Uh-huh. Es eso.
Contame más de eso. Me gusta que me digas que es desde tu persona.
Persona, de lo que tendría que hacer todo el mundo. O sea,
claro.
Y también yo luchando con mis propios demonios. O sea, no tengo nada resuelto, ¿eh? O sea, no soy gurú de nada.
Claro.
Así que me parece que es eso. Este disco nuevo, La Santa Patrona de los Corazones Negros, es un disco que dialoga mucho con las partes de luz y sombra internas míos y que todos tenemos. El tema es si uno tiene ganas de abrazarlo o no.
Sí, porque hay un montón de belleza en la oscuridad que muchas veces es temida, ¿no? Porque no te metes ahí, qué oscurito esto. No siempre el oscurito es negativo.
No, y no solo eso, sino que en realidad es un espacio de transformación de poder llegar a un estadio de algo más desarrollado, de ser mejor persona, o de conectarse mejor con los demás, o de compartir de otra manera, o de tocar de otra manera. El tema es que todos los procesos de transformación son procesos dolorosos, y a la gente no le gusta doler.
Claro.
A nadie le gusta. A mí tampoco. Pero bueno, es como el costo.
Claro. Es eso, es ir a que te duele un poquito porque estás creciendo, te estás expandiendo.
Exactamente, exactamente.
Te estás conociendo un poco más.
Es conocerse más y, bueno, hay gente que prefiere ser la misma persona y no tocar esos lugares.
Estoy
porque...
Estoy bien así, mejor
claro,
no...
mejor no me muevo.
Claro,
okay. Yo prefiero moverme y embarrarme.
se nota mucho.
Re.
Quería yo preguntarte un poco como por tu búsqueda. Yo te decía que te conocí en Las Taradas. Bueno, ¿cómo partís de eso hasta donde estás hoy? Y un poco en general, digo, ¿cómo aparece la música en tu vida? ¿Y en qué momento decís me dedico a esto? Digo, recién te preguntaba por lo de ser mujer, no ser mujer. Bueno, también si considerás que hay una dificultad en eso, por más de que no hagas tu... No busques tu poder desde tu feminidad necesariamente. Hay una diferencia entre ser mujer o no ser mujer haciendo música. Y bueno, ¿cómo lo evitás?
Okay,
muchas preguntas.
Sí, dije, las voy a ordenar. Las voy a ordenar.
Tenemos tiempo.
Las voy a ordenar. Bueno, yo también me pregunto cómo me metí en la música, porque no tengo la más pálida idea, porque en realidad yo no tenía ni amigos que tocaran, ni en mi familia tocaban.
Puta.
Sí. Así que ni idea.
Qué raro, porque está, parece de tu ADN.
Sí, totalmente.
¿No? Bueno, sí, es verdad lo que dice Juan. Él dice que mi mamá tocaba. Ah. Mi mamá, cuando yo era bebé, o sea, ella tocaba un poco la guitarra y cantaba, pero ella colgó la guitarra y todo lo que me mostró, o sea, que pudo haber hecho musical o mostrármelo.
Las cosas que más se transmiten.
Bueno, cuando ya muy chiquita, tal vez a los 2 o 3 años, ya nunca más la vi agarrar una guitarra. Entonces, okay. Siento que es algo que no es de mi formación consciente, pero él dice que está en un lugar muy inconsciente, en lo cual tenés razón.
No, es la epigenética, eso ya ahora está estudiado y es así, viajan los genes, hasta los miedos y las cosas que por ahí tienen. Viajan en los
Mami
genes. Mami,
que... se llama mi película. pero bueno, más allá de eso, no sé, bueno, eso de adolescente empecé a ir a ver mucho bandas y a tener muchos grupos de amigos.
¿Qué bandas escuchabas?
Sí, ¿qué te gustaba?
Me re gustaba el punk. Yo era tipo, soy del 85, tipo, les revolé el DNI, o sea.
Para mí es nuevo. El DNI tuyo es nuevo.
Así que, y qué sé yo, no sé, iba a ver bandas y me hacía amiga de pibes en la cola. Y siempre fui muy people person, entonces siempre tuve muchos grupos de amigues en distintos ámbitos que no se conocían entre ellos y que yo... Esto de estar siempre, de estar y no estar, ¿no? Esta intermitencia de los grupos, pero bueno, que me permitió de alguna manera tener 15 años y tener 2 bandas y no saber, saber 3 acordes sí. Y esto creo, de la experiencia, ¿no? De ir y hacerlo, de ser medio cara dura, de juntarte, de compartir. Después, con respecto a cómo fueron apareciendo, no sé, la música en sí, de decidir hacer música o de decidir dedicarme a esto, fue algo como medio natural, porque, no sé, qué sé yo, empecé a tocar a los 15, tenía un par de bandas, empecé a estudiar un poco porque me sentía muy ladri, pero igual tampoco me importaba, porque a los 15 años uno no dice, che, esto tiene que ser lo mejor que hagas.
Siempre claro. Guitarra y voz. O sea, de ahí partiste, digamos.
Sí, pero igual también estuve mucho tiempo que tampoco toqué guitarra, porque cuanto más estudiaba, más ladri me sentía, obvio.
Obvio. Estás tocando estos 2 acordes, mirá todos
claro,
los que hay.
Mirá todos los que hay, mejor, no toco más.
¿Y eran punkies esas bandas de los 15?
Las primeras, o sea, la primera que tuve sí, pero además tuve otra que nos dirigía el profesor de música de la secundaria que yo tenía en ese momento, que es Diego Pojomowski, que es un bajista increíble. Y bueno, y él, como nos dirigía y nos armaba los arreglos, ya elegía el repertorio él y de golpe pasé de tocar temas de Ataque, Green Day y todas esas bandas de esa época. No sé, cantaba temas de Living Color, Zappa, me abrió una puertita.
Bueno. ¡Wow! Bien.
Te vio.
Eso fue muy genial. Y después, bueno, nada, dije, bueno, che, ¿qué voy a hacer de mi vida? El típico que le pasa a todos los pibes cuando tienen 17 años, ¿qué vas a tener que elegir algo a esa edad? ¿No?
Claro.
Y no sé, empecé a... me metí en la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires, tiene una formación que es muy jazzera, entonces también me metí mucho con el jazz. Después... tuve algunas bandas de rock medio en el medio, más fusión, más tipo Morphine, un par de años, también que ya componíamos y hacíamos nuestras canciones y tal. Y en algún momento me llegó el swing y yo siempre digo que el swing está muy como maridado con el bolero y un poquito con el vals y de golpe Y de golpe empezás a eso, empezás a, te empezás
a necesitar una orquesta. Claro. Estoy necesitando una orquesta.
Y de golpe te cruzás con Juan Pablo de Mendoza y un disco que pensabas que iba a ser tipo onda Los Panchos con un bongo, tres voces y tres guitarras, era una orquesta.
Claro.
¿Y qué te pasó a vos cuando te cruzaste con Mel, Juan Pablo?
Nosotros nos veníamos cruzando. Nosotros sí. Tocó en una orquesta que se llama Sonora Marta la Reina.
De ahí me imaginé que eras, obvio. Te fui a ver un par de veces. Me parece sí. Espectacular. Es una orquesta de cumbia increíble.
Sí, ahí va.
Increíble, claro. Eras vos el del acordeón.
Sonora Marta la Reina. Y ahí compartimos shows con las taradas.
Sí. Así, bien,
cuando
claro.
Empezaban, que la gente nos decía, ahora vienen las taradas y nos miraban. No, se llama así el grupo. Porque claro. Quedaba como que yo les decía así al sonidista. Ahí vienen las taradas.
Sí, no.
Mirá que se llama el grupo así, yo no estoy diciendo nada.
Así el silencio.
Ya nos veníamos cruzando, ella me invitó una vez a grabar un vals que había compuesto y un día se le ocurrió que teníamos que hacer un disco de boleros. Uh-huh. Y nos pusimos y cuando terminó, la verdad que no había, era
tanto
de boleros y claro. Tenemos ahí todos los recursos de la sonora y de
claro.
La orquesta y...
Qué bien.
Y bueno.
¿Podemos? Qué bien que cayó con la orquesta, qué cosa sí. Increíble. Sí.
Quiero retroceder cuatro pasos por si hay gente que no sabe lo que es el swing. Si
ahí
lo
va.
Pueden definir un poco como para ese...
Bueno,
para ustedes también.
El swing es como lo que antecede al jazz, digamos, uh-huh. ¿No? Es un poco... además, o sea, es como es un jazz llevado a un lugar que es como mucho más canción para mí. Mm. O sea, eso es lo que a mí siempre me gustó del swing,
claro.
Puntualmente. Y por eso también siento que, de hecho, si lo llevamos un poco a esta pregunta que me habías hecho también de tocar con las chicas y de las taradas, o sea, nosotras o hacíamos un poquito de swing y hacíamos boleros y hacíamos, bueno, o alguna ranchera o algún valsecito. O sea, como que ahí también era un espacio donde aparecían muchos géneros y nos divertíamos un montón.
Sí, estuvo Lucy hace un par de semanas y nos habló de lo mismo. O sea,
de hecho, de la
libertad de explorarte también.
Totalmente. Y de hecho, Lucy ahora va a ser una de mis invitadas del 15.
¡Qué bien!
Así que...
El 15 es en el Ateneo, las entradas están en venta por PlateaNet y ya con eso que me dijiste, bueno, me sumo un motivo para que voy a estar ahí.
Va a haber unos cuantos invitados, pero creo que lo más vistoso e importante de la presentación del disco en sí mismo es que va a ser con orquesta, digamos, cuarteto de cuerdas, sección de caños, 3-4 percu, piano, guitarra, coros,
wow.
O sea, son 20 músicos on stage, no todo el tiempo,
no.
Arpa, pedal steel, bueno, Lucy va a tocar la guitarra de 12, o sea, va a haber muchas cosas, y eso ya no se hace más, o sea, es no. Como, yo digo, anti-stream, es como, no,
claro,
no.
Claro. Todo eso sí. Tengo que producir y que suene bien.
Y de plata también, ¿no? Como claro. Que hay una cosa ahí de achicar presupuesto. ¿Y cómo es coordinar una banda así?
Y él es el director, además, así que...
¿Cómo es eso?
¿Cómo
Pablo?
Es? Que responda, por favor.
Es buena la pregunta. Yo esto es lo que estaba pensando hoy a la mañana. Bueno, por un lado tenemos los ensayos de bases. Hacemos como ensayos con la base, con el quinteto, que con trabajo y percusión, con las guitarras, con Mel... Y luego yo tengo juntadas donde vemos los arreglos. Vamos a tener un ensayo el martes de cuerdas, con las cuerdas. Va a haber otro ensayo el jueves con los vientos. Luego el lunes, ensayo general.
Ok, claro. O sea que es por partes, van en las diferentes secciones
sí.
De las orquestas.
Sí, sí. Aparte son todos músicos muy buenos que en realidad te juntás a chequear las partituras, ellos llegan y hacen... Y suena la música.
Claro.
Es como...
Bueno, era algo que yo venía también en Sonora Marta la Reina... que eran todos unos músicos del mega carajo y eran pibitos.
Ah, claro.
Pibitos con el corte de pelo del 2020 y pico, como y me encanta eso también. ¿Qué edades tienen los músicos?
Y están todos en los 20 y pico, 30,
claro,
30.
Claro, no es que son viejos, ¿viste? Que bueno,
sí,
uno de,
viejos
no sé,
de jazz.
Claro, de Buena Vista, que se pone eso. No, son todos pibes, me encanta que haya pibes haciendo esa música también.
Obvio.
Porque viste que como que se sindica a esta generación a que solamente hacen trap o rap o música urbana, lo que
sí,
quieras.
Sí.
Y están explorando un montón de diferentes melodías y géneros, que eso está buenísimo también. ¿No?
Total. Hay mucha tela para cortar ahí también. Sí.
Qué bien.
Sí.
Bueno, los podemos escuchar y después seguimos
por
charlando
favor,
un ratito. Que, por favor, si quieren, a quienes están siguiendo la transmisión solamente por radio, cierren los ojos y transpórtense. Y los que están viendo por YouTube, por favor, disfruten. Mel Muñiz en vivo aquí en Una.
aguijón tan profundo en mi corazón. Y así celebramos el funeral de nuestro amor, aquel gran amor muerto. A pura fiesta y ritual en las calles día y noche, fue todo adoración por lo que terminó. Gran mantarraya reina clavó su filoso aguijón tan profundo en mi corazón. Y así celebramos el funeral de nuestro amor, aquel gran amor muerto. A pura fiesta y ritual en las calles día y noche, fue todo adoración por lo que terminó.
Que no termine nunca.
Que no termine, que vuelva a empezar.
Por favor, te lo pido. Qué hermoso. Qué hermoso, de verdad.
La verdad que sí.
Sí, a mí me lleva a Ima Suma, unos boleros hermosos.
Los panchos, escuchaba de chiquito. Directo. Los panchos. Directo los
escuchaba
panchos.
Mucho los panchos también.
No, yo quiero preguntarte por los instrumentos, ¿no? Bueno, ¿esto es como una mini Taylor o una?
Sí, sí, es una Martin chiquita.
Una Martin chiquita.
A veces toco con una tenor de cuatro, o sea, con una guitarra tenor Martin que tiene cuatro cuerdas. Sí. O sea, es igual a esta, pero no tiene como las dos graves.
Bien.
Pero hoy traje la de seis.
Me encanta. ¿Y esta tiene una historia o no?
Sí, es una guitarra
muchísima historia.
Contame.
La compré en la calle en México. Ajá. En una estación de subte que la gente va a vender instrumentos. Y había un tipo que tenía una telita y la viola esta con dos cuerdas. Y yo la agarré, toqué una y hizo ¡pah! O sea, cómo sonó. Dije, qué buena que está. Fui corriendo como a buscar plata, toda una cosa, y me la compré. Y es una guitarra de Valencia del 50, por ahí.
Con razón. O sea, viene con la costumbre de tocar cositas ya. Sí, la guitarra en sí.
Está diseñada para sonar así, decís.
Claro.
¿Y viviste en Cuba también, Juan Pablo?
Tuve unos 7, 8 meses, sí.
Ok. ¿Cómo fue eso? ¿En La Habana?
Fuimos viajando con un grupo que tenía de música y me enamoré de una chica y despedí a mis amigos y me quedé.
Chicos,
chao. La despedida, le dije, chicos, ¿saben qué? No me voy a con ustedes. Y me quedé ahí tocando en La Habana casi todo el tiempo, finalmente.
Bueno, yo estuve hace más de 10 años y me metía como en cada sucuchito donde escuchaba que estuviera sonando algo.
Es terrible,
¿no?
Es
terrible. Y eso es, me dan escalofríos en este momento de pensar. Nada, también hablábamos de Buenavista, de la vieja guardia, ¿no? Del son cubano. Pero también hay muchos pendejos haciendo esta música, ¿no?
Claro, ¿viste eso? Sí, allá tirás una piedra y le cae a un cantante increíble.
Claro, son todos muy talentosos, ¿no?
La gente sí, hay un talento, hay muchos cantantes. Está muy viva la música y es como parte del día.
De la diaria, ¿no? Sí, sí.
Claro,
sí.
Estás tocando en la calle así, que tocaba, y la gente está dispuesta a no llegar al trabajo, o sea... Se quedan con vos cantando, tocando,
bailando, también.
Bailando,
bailes,
claro,
en la calle,
bailes, sí, la música les pega.
¿Y qué te trajiste ahí en la manera de tocar? ¿Hiciste como un máster en esos meses de arreglitos y cositas o algo?
Escuché mucha música, tuve mucho, mucho calor. Tocamos, vi tocar, hablé mucho, mucho de hablar y cómo ellos entienden la música, el ritmo. Vivía en la casa de un rumbero, que ellos tienen toda una relación con los tambores, así,
claro.
Re especial.
Sí.
Y sí, sí, te queda como una visión bastante distinta, ¿no?
Claro, me imagino. Y Mel, te quiero preguntar por el poder de lo simbólico, porque leí por ahí que hiciste un curso de tarot.
He hecho muchas.
Estás toda tatuada.
Estoy
así,
toda tatuada.
Old school también.
Sí.
Así que, ¿cuánto influye eso en tu arte? Quiero saber.
No, un montón, un montón. De hecho, o sea, más de lo que yo creo. Digo, es como que después voy como uniendo puntos y me doy cuenta de que están más unidos de lo que yo creo. De hecho, para englobar un poco todo esto, yo siento de que el disco, por ejemplo, que la Santa Patrona, la Santa Patrona de los Corazones Negros, ya es, ya es, tiene ese título. Creo que es un disco muy barroco en cuanto a que está muy arreglado, tiene muchas, muchas coloraturas, muchas texturas. Y me parece que nosotros somos personas muy barrocas.
Qué bueno.
No, no saben, no, bueno, Juan, pone esa cara porque sí. Ustedes no conocen la casa de Juan, la cantidad de instrumentos, cositas, cosititas.
Vamos, o me sea, encanta.
Mi casa es igual y yo soy igual. O sea, claro, estoy como claro. Completamente llena de cosas, soy como un arbolito navideño. Y un poco es como que todo se empieza a mezclar y como en el fondo siempre para mí es como transmitir algo que uno está viviendo o que quiere compartir, bueno, se empieza a colar toda la información que uno le empieza a llegar. En la pandemia tuve la suerte la necesidad, digamos, de conectarme con cosas que no podía conectarme hasta ese entonces por tiempo, por, no sé, por tener cosas armadas, porque el laburo estaba full y de golpe ya no había laburo, qué sé yo. Claro. Se iba a terminar el mundo, ni idea. Claro.
Pero, ¿qué cosas?
Todo este tema, todo este espacio más del lenguaje simbólico, del tarot, de astrología. Yo, de hecho, estoy haciendo la carrera de astrología.
Bien.
Me encanta. Y me parece que hay mucho, o sea, siempre lo importante es que se dialoga con arquetipos.
Uh-huh.
Todos llevamos esos arquetipos. Y bueno, hablar de ellos sigue siendo siempre hablar de cómo sentimos como seres humanos, cómo nos relacionamos como seres humanos, cómo empatizamos o no, cómo nos enojamos, cómo son nuestras emociones. Siempre estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de cosas distintas, solo que le ponemos una poética distinta.
Total.
Pero va por ahí.
¿Y sentís como que hay un puente que tejes entre toda esa información y tu música?
Sí, por supuesto. De hecho, este disco está completamente para mí en un punto, podría decir como inspirado en lo que para mí durante mucho tiempo simbolizó la luna, que es el arcano 18 del tarot, que... Es una carta darky, o sea, ahí es como que se pone todo medio pesado. Es una carta que está conectada como con los miedos, con la oscuridad, con los ciclos. Pero básicamente después de charlarlo muchas veces, creo que también tiene algo de estar como completamente envuelto en un estado emocional que hace que uno tenga como una especie de conciencia plena de lo que está sucediendo. Y yo la otra vez contaba que es como decir una especie de mindfulness del horror. Es como estar dándote vuelta, claro. Estar teniendo... Cuando vos tenés un ataque de pánico, no estás pensando en la lista que tenés que ir a comprar en el supermercado.
No, estás pensando, o sea, solo en la muerte cercana.
No hay otra, hay otra cosa. Es una emoción, claro, tan grande. Entonces yo creo que hay un lugar de loop del emocional dentro de la oscuridad, que después sale el sol, después las cosas pasan, uno las atraviesa. Sí. Pero me parece que hay algo de estar como atravesando ese ojo de la tormenta, y como yo soy una persona muy emocional, bueno, sentí que me sentí muy, muy atrapada y muy abrazada y casi asfixiada por esa carta, así que tuve, wow, que conectarme con eso.
Y bueno, claro. Y en astrología lo mismo con la luna, ¿no? Y sus emociones y demás.
Lo mismo, o sea, son siempre arquetipos, entonces, claro, siempre dialoga con lo mismo, con los lugares de refugio, de apego, con eso, toda la información está ahí y está repetida.
Sí, hay algo de bueno, este sonido cargado de instrumentos y de colores, que también es como un montón de información que no te queda otra que dejarte llevar un poco por eso.
Total.
¿No? Más que detenerte a ver qué está pasando acá, ¿no?
Totalmente.
Como, bueno, nada, sí, se transmite, lo transmitís muy bien, te felicito.
Gracias. Y gracias a Juan, que también hace posible eso a nivel orquestal y arreglos también. Porque a mí me pasa eso también, inclusive escuchando el disco, o sea, las capas de cosas que tiene cada canción, ¿no? Es tremendo.
De cuerdas, de vientos, de percu, de todo, de voces, arreglos, todo.
De todo, y en el fondo es eso, o sea, yo no sé, me parece que tampoco es tu fin, digamos, ¿no? Como que el oyente se detenga a escuchar una línea de algo, es un efecto, digamos...
Claro.
Todo tiene un efecto, digamos. No,
yo lo disfruté así, porque a mí me gusta también todo eso. Me reconozco medio barroco. Y te quería preguntar, ¿cómo te llevas con esa frase de menos es más? Con el minimalismo.
Sí, tal cual.
Bueno, o sea, depende para qué.
Claro.
Yo tengo una, yo
¿qué momento?
Colecciono refranes que son polémicos, que en realidad no dicen nada. Suenan mucho mejor de lo que en verdad aportan. Menos es más. Menos plata es más.
Claro,
o sea,
claro.
Menos comida. O sea, no sé, ¿viste?
¿Dónde lo vas
por
a
ahí
aplicar?
Es mejor. Si seas menos muerte, por ahí es mejor.
Claro, claro.
Pero menos es más. El que sea, el que amanece más temprano. Esas son, no siempre. Mejor pájaro en mano que 100 volando.
No sé.
Es re careta, dice, no busques tu sueño, dice claro, el refrán, ¿entendés? Sí, quedate con la paloma que tenés, dejalos.
Asegúrate algo mínimo, pero...
volando, dejalas,
claro.
Quedate con una.
Sí, sí.
O sea, no.
Y que además son sentidos comunes, sociales, ¿no? Como
claro.
Digo, y desarmarlos está bueno. Y me parece que tienen una propuesta de ustedes como eso, muy distinta a lo mainstream. Bueno, en algún punto no sé, siento que también hay algo de
Molaferte. Puede dialogar, y como que sí, pero no.
Claro.
O sea. Creo que lo más importante es que, no sé, como que nosotros, y, bueno, puedo hablar por mí, pero creo que también hablo por los dos, como que nos sentimos genuinos con lo que compartimos.
Mm.
O sea, yo no estoy haciendo esto. O sea, claramente no estoy haciendo, no estamos haciendo un ND con 20 músicos para pegarla.
Claro,
chicos,
claro.
No,
claro,
es por eso, claro. Lo hacemos porque nos gusta, o sea, lo hacemos porque creemos en la música que hacemos y en lo que queremos expresar, o sea...
Uh-huh.
Bellísimo.
Y eso termina siendo el éxito, básicamente. Hacer lo que te gusta, cuando querés.
Y disfrutar el camino.
Claro.
Que es tan difícil también, ¿no? A veces uno está como, tengo que hacer llegar a ese lugar, ¿no? La zanahoria, ¿no?
Claro.
Eso.
Muy bien. Bueno, dejad que la zanahoria venga a ustedes también.
Sí.
Bueno, ¿les puedo pedir uno más? O soy ¿qué? Muy pedigüeño.
Por supuesto.
No, por favor.
Pida.
Más es más, más es más.
Más es más.
Más es más. Ese es el refrán. Más es mejor.
Más es mejor. ¿Qué van a tocar?
Vamos a hacer uno de Aguerrida, del primer disco.
El primero.
Que se llama Ni una gota de amor.
Oh, hermoso.
Para irse cuando menos te lo esperes. Nunca quiso lastimarte, solo cuidarte, tal vez dejarte ser y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Su distancia ineludible que te abraza al respirar, no le importa lo que deja atrás, todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Hace bien dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor, ni una gota de amor, ni una gota de amor.
Qué hermoso. hermoso tener a Mel Muñiz. Juan Pablo, gracias por venir también. Qué placerazo, los voy a ir a ver, obvio, 15 de abril al ND Ateneo. Compren esa entrada por PlateaNet porque se van a agotar seguramente, más de 20 músicos en escena, invitados especiales, sorpresas y nada, todo este deleite. Qué disfrute, hermoso.
Goce, goce total.
La verdad que sí. Gracias, Mel, por venir.
Por favor, gracias.
¿Te quedó algo por decir? ¿Tenés algo de ganas de decir algo? Viste que, no sé, a veces no te hacemos preguntas y querés hablar de algún tema.
No, muchas gracias al revés por recibirnos y es muy lindo cuando te hacen una entrevista y conocen tu música y nada, y la valoración, gracias.
Por favor, por favor.
Agradecimiento.
Para mí un placer conocer tu música. Y Juan Pablo también. Le veía cara conocido. ¿Y este dónde lo conozco? No, pero toca la guitarra, no toca el acordeón. No, sí, toca todo en realidad.
Toca
es una bestia.
Todo, ese es el
Qué
tema.
Genio. Gracias, Juan Pablo, por venir también. Mel Muñiz con nosotros aquí en la radio pública de Rock. Si recién se enganchan, vayan a YouTube, retrocedan y escuchen, por favor, porque fue un momento delicioso del programa y nos queda media hora más. Hasta las 4 estamos aquí en una.